El Jardín de Safo es un lugar de encuentro promovido por el curso de Historia de las Mujeres Dorotea Santos del Aula de Cultura de la Universidad Popular de Palencia. En estos podcasts vamos a conocer la biografía, pero sobre todo la obra y el pensamiento de mujeres que han dedicado su vida a las letras. Poetisas, ensayistas, periodistas o novelistas, compartiendo una labor de investigación y participación de las alumnas.
Hoy vengo a hablaros de María Teresa León. No sé si os suena, porque desgraciadamente fue una de esas mujeres silenciadas por la historia o conocida simplemente por ser la pareja de. Pero detrás de este nombre hay una gran mujer, hay una gran escritora. María Teresa León nació en Logroño el 31 de octubre de 1903 y falleció en Madrid en 1988. Escritora y traductora española, sobrina, entre otras cosas, de Ramón Menéndez Pidal y María Goyri, de los cuales aprendió enseguida el romancero español. Os preguntaréis por qué hablamos de sus tíos y no de sus padres, porque tuvieron, de hecho, una gran influencia, una influencia directa en la vida y en la obra de esta mujer. Estudió en la Institución Libre de Enseñanza y obtuvo una licenciatura en Filosofía y Letras. En 1920 se casó con Gonzalo de Sebastián, con el que tuvo dos hijos. Bajo el seudónimo de Isabel Inguirami, la heroína de D'Annunzio, escribió artículos para el Diario de Burgos. Sus textos destacaban por su defensa de la mujer y de la cultura. Publicó en 1929 su primer libro, Cuentos para soñar, y en esa época conoció a Rafael Alberti, con quien se casó en una ceremonia civil en 1932. Ambos viajaron por Berlín, la Unión Soviética, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda, gracias a una pensión otorgada para estudiar el movimiento teatral europeo. En el año 1933, junto a Alberti, fundó la revista Octubre, una plataforma cultural donde publicó su obra Huelga en el puerto. Al año siguiente, en 1934, asistieron en Moscú al primer Congreso de Escritores Soviéticos, donde conoció, entre otros, a Máximo Gorki, a André Malraux y a Ervin Piscator. A raíz del estallido de la Revolución de Asturias, María Teresa y Alberti se fueron a Estados Unidos para recaudar fondos para los obreros damnificados. Ya en España, y tras la sublevación del 18 de julio, fundó la revista El Mono Azul, que dirigió Alberti y participó con este y con los artistas Timoteo Pérez Rubio, Josep Renau y Jaime Ferrán en la Alianza de Escritores Antifascistas. Además, colaboró también en la confección de El Romancero de la Guerra Civil. Su obra más conocida, Memoria de la Melancolía, narra los años más activos del siglo XX, los de las décadas de los 20 y los 30, donde María Teresa jugó un papel sin duda protagonista. Enfermó de Alzheimer en 1971, una dolencia que le causó con el tiempo una pérdida total de memoria, por lo que ingresó en un sanatorio de la Sierra Madrileña, donde murió el 13 de diciembre de 1988. Para María Teresa León, como para tantos escritores e intelectuales que vivieron el mismo éxodo, la creación comporta un compromiso y una forma de lucha contra el olvido. Es precisamente su historia mezclada con la historia de todos. Es lo que algunos despectivamente llaman literatura panfletaria. Es, en definitiva, una literatura que se forja a partir de unos hechos reales, de unas vidas tamizadas por el filtro de la memoria. José Luis Ferris firma la biografía de esta intelectual y escritora, más conocida hasta ahora por ser la mujer de Alberti que por su amplia obra literaria. Y dice: la historia de María Teresa es una historia no contada, o para ser más exactos, poco contada. Como dice Ramón Lobo en un libro reciente, la persona inicia un viaje sin retorno, dejándose atrás la maleta de sus recuerdos y sus vivencias. Y ha sido José Luis Ferris el encargado de recoger esa maleta de María Teresa León, dando un paso enorme para desvelar la vida oculta u ocultada, tendríamos que decir, de la intelectual y de su biografía, Palabras contra el olvido, que ha obtenido, por cierto, el premio Antonio Domínguez Ortiz en el año 2017. Como una buena historia sin contar, nada es lo que parece en la vida de María Teresa León. No fue la buena hija de familia burguesa que se esperaba. No fue tampoco la sombra de Rafael Alberti, como algunos la pintan. Ni siquiera fue solo una mujer revolucionaria. Fue una mujer de múltiples dimensiones: intelectual, transgresora, feminista, mujer de letras, comprometida, trabajadora, enérgica, invencible, como la describía la escritora Almudena Grandes. Engaña en todo, explica Ferris. El padre de María Teresa era militar y la familia de su madre de origen burgués, pero ella se rebela. Ferris describe cómo la mente de León se abrió gracias a sus tíos, que fueron sus referentes culturales, que le permitían un acceso directo al conocimiento. María Teresa se enfrentó a Burgos, publicó textos incendiarios para la época desde los 16 años. Ella no se quiere encasillar, explica Ferris. Su sentido de la injusticia y su posición al lado de las personas necesitadas fueron determinantes para su posterior papel durante la Guerra Civil en la retaguardia, como protectora del patrimonio artístico, pero también como energía en el frente que visitaba con una compañía de teatro. Dice en su obra más recordada: siempre haciendo algo. ¿Por qué siempre estaremos haciendo algo las mujeres? En las manos no se ven los años, sino los trabajos. Ah, esas manos en movimiento siempre, accionando, existiendo solas más allá del cuerpo, obedeciendo al alma. Yo miro las manos, las vuelvo, las acaricio un poco para ver la blandura de su temperamento. Les busco los nudos que les dejó la vida, la cicatriz del ansia, la desesperación, la credulidad, la amargura de sentirse traicionadas. Qué hermoso llamar palma a la mano abierta, al centro, al corazón de la mano. Palma, lugar donde se van dibujando en la aguja imprevista de la existencia caminos, valles, senderos, ríos, lagos, silencios y algarabías. Te la doy por mujer. Puede que los que leen hoy, continúa en esa obra, estos testimonios de nuestro ayer, encuentren que estos versos y todos los que se escribieron en aquellas circunstancias extremas son como los que nos dejaron los poetas del 2 de mayo, versos de circunstancia, un oigo patria tu aflicción que regresa. Eso no importa. Cuando un gran poeta incorpora su voz a los desastres de su patria, esta seguirá oyéndose como la de Goya al grabar, para advertencia de todos los hombres del mundo, el horror de la guerra. Y continúa: en esta clara agonía que va siendo el cerco de Madrid, mis muchachos son lo más vivo y hermoso. Gracias a ellos, las malas noticias se diluyen y seguimos viviendo con los corazones juntos para que nadie flaquee. 3 años de juventud idos, ¿cómo recobrarlos? Estas calles asombradas no pueden ser las mismas. Nosotros no podemos ser los mismos. que ha quedado en aquella hermosa construcción tan alta, asilo de nuestra valentía. No pasarán, pero es que no habían pasado. Madrid permanecía, nosotros conservábamos los ojos abiertos, aunque las ventanas se cerrasen para defenderse del soplo de la sierra. A las dificultades de la época para las mujeres independientes y con aspiraciones más allá de la abnegación, se sumó que a María Teresa le costó el doble sacar la cabeza porque físicamente era además una mujer bellísima. Antes de conocerla, Pedro Salinas escribe una carta a Jorge Guillén en la que habla de esa muchacha guapa de Burgos, una literata mala. León tuvo que derribar muros. Muchos pensaban que era frivolidad y no lo era. Es hija de una época. Igual hicieron con Maruja Mayo y no tenía a nadie a su lado. Una mujer que con Lorca, Buñuel y Dalí formaba el cuarteto sin el que no se pueden entender las vanguardias. Pero ella fue anulada. Aitana Alberti, su hija, escribe: si mi madre hubiera sido un hombre, hubiera sido un coloso, uno de los gigantes escritores de nuestra literatura y, sin duda, un nombre clave de la generación del 27. El papel de mujer ocupada de todo por amor durante el exilio también es demasiado sencillo para nuestra María Teresa. No se pueden simplificar las cosas. Ella no estuvo en ningún momento anulada por Alberti, ni su vida fue solo la del cuidado de su marido y su hija fuera de España. No fue la cola del cometa del gran poeta. Ferris explica que escribió todos los días de su vida, todos los géneros, cuando pudo estar delante y cuando decidió estar detrás. Fue una decisión práctica. Para que aquello funcionase, uno tenía que dar el paso atrás. Y Alberti era un árbol muy poderoso que acaparó toda la parte más brillante. Y luego llegó la tristeza. La tristeza de María Teresa llega cuando tiene poco anclaje en la vida, cuando empieza a perder la memoria con el Alzheimer en su exilio italiano. Porque el resto de su historia es una luchadora invencible, con la melancolía del exiliado, pero con la alegría que caracterizó todos sus actos, hasta la llegada de la desmemoria y la tristeza. En el 77 baja del avión a su regreso a España una mujer encantadora, pero con la mirada perdida.